Buenos días a todos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Samuel. Y vamos a estar mirando en esta mañana el capítulo 3, Primera de Samuel. Capítulo 3. En su nuevo libro, El poder de la palabra para transformar una nación, un llamado bíblico e histórico a la iglesia latinoamericana, Miguel Núñez nos comenta: América Latina necesita ser reevangelizada a través de la predicación expositiva. Este tipo de predicación no es común en nuestra región. La predicación expositiva es la joya perdida de la iglesia latinoamericana. El típico pastor latinoamericano no predica expositivamente debido a falta de entrenamiento. De hecho, muchos ni siquiera han tenido una educación autodidacta como la tuvieron Martin Lloyd-Jones y Juan Calvino. Gran parte de la predicación es hecha de forma temática, alegórica o emocional. Como dijimos antes, en la mayor parte de estos casos, el propósito de los pastores ha sido sacudir las emociones de la audiencia. Con esta clase de predicación, el evangelismo y la santificación se vuelven difíciles y la formación de una cosmovisión cristiana nunca ocurre. Y lo que Miguel Núñez argumenta en este nuevo libro, que es la tesis que él hizo para su doctorado en el seminario de Southern, donde está estudiando a Emmy, que muchos conocen, él argumenta esencialmente que la palabra tiene poder para cambiar una nación. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. ¿Puede la predicación de la palabra, puede la comunicación de la palabra transformar un país entero? Sí. Lo vamos a ver a partir de 1 Samuel 3. Lo hemos visto en la historia. Véase también la reforma, países que fueron literalmente cambiados, producto de un volver a la autoridad de la predicación de la palabra. Véase también un periodo en la historia de Estados Unidos, con el primer gran avivamiento, con Edwards y otros. Es más, uno de los capítulos del libro de Miguel Núñez, él va a mostrar el país de Estados Unidos como una advertencia, porque ahora está en una decadencia moral, de que podamos soñar en Latinoamérica de ver países transformados por el poder de la predicación en los púlpitos y evitar los errores del país de Estados Unidos. Lo que vamos a estar haciendo con Primera de Samuel es tomar ciertas historias. Hay distintas maneras de predicar expositivamente. A veces uno toma un libro y predica cada segmento en su totalidad, como hicimos con Apocalipsis, como hicimos con Eclesiastés, pero también hicimos otros libros como Romanos, como Hechos, donde tomamos ciertos lugares, puntos claves del libro, y esto nos permite ir cubriendo más libros de la Biblia. Vamos a estar mirando historias claves del libro de Primera de Samuel. Y lo que vamos a estar viendo en esta primera sección de la historia que nos toca ver en esta mañana en 1 Samuel 3 es que hay una relación directa entre la escasez de la palabra de Dios y la condición moral de un país. Lo que está pasando o no pasando en los púlpitos de nuestro país tiene una conexión directa con la moralidad o la falta de moralidad en un país. Y eso lo vamos a ver en este texto. Quiero que recuerden este concepto, especialmente a través de la primera escena de la historia, pero vamos a verlo a través de todo este pasaje en 1 Samuel 3. Cuando un pueblo o una nación está en un estado de depravación moral, como 1 Samuel arranca en el período de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus propios ojos. Observen que paralelamente no hay proclamación abundante de la palabra de Dios. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en esta historia y lo vemos en la historia de la humanidad. Vamos a inclinar nuestros rostros una vez más y pedir que Dios nos hable a través de su palabra. Padre, reconocemos que nosotros tenemos una condición en que nuestro corazón es duro y que si vos no obrás, nuestro corazón va a rechazar lo que escuchamos, nos vamos a olvidar, nos vamos a distraer, nos vamos a enfocar en otras cosas. Así que rogamos que el Espíritu de Dios actúe. Sabemos que vos actuás a través de la predicación fiel de tu palabra. Sabemos que cada uno de nosotros que nos paramos en un púlpito lo hacemos imperfectamente, pero yo ruego para que vos obres a través de esta proclamación, de este segmento de las Escrituras. Queremos sostener en alto la autoridad de las Escrituras, sabiendo que vos hablás a través de ellas y rogando que el Espíritu Santo haga que nuestros corazones estén blandos, estén sensibles, que nuestra mente pueda enfocarse y no distraerse, porque queremos escuchar tu voz a través de la predicación y por eso oro para que vos actúes en el nombre de Jesús. Amén. Miren cómo comienza el pasaje en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La última vez que nosotros vimos a Samuel, el domingo pasado, estuvimos en el capítulo 1 y miramos principalmente su nacimiento. No fue un personaje clave. Vimos otros personajes, el personaje de Ana, el de Elcana. Elí aparece, los hijos de Elí, la otra esposa, Penina. Pero no vimos mucho de Samuel. El capítulo 2 nos dice algunas cosas que es importante poder hacer referencia, si bien hoy estamos enfocados en el 3, para ubicarnos en el contexto, ¿qué ha pasado entre el capítulo 1 y el capítulo 3? Hay varias descripciones del capítulo 2 que muestran el desarrollo de Samuel. El 2:11 nos dice que el niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. Ana, si ustedes recuerdan, había entregado a su hijo para servir toda la vida al Señor. Sabemos que después él vive en su ciudad natal y muere en su ciudad natal, pero en este momento está en el templo que no es Jerusalén todavía, sino la ciudad de Silo. Después vemos inmediatamente después de este versículo en el 2:11, porque en el capítulo 2 vamos a ver un contraste continuo entre Samuel, que Dios está levantando como una voz, y los hijos de Elí. Continuamente va a haber un contraste. Inmediatamente después del 2:11, cuando menciona que el niño servía al Señor, aparece la descripción de los hijos de Elí. Y dice, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor y tenemos varias prácticas abominables de ellos en el templo. Las personas que debían conducir a las personas hacia Dios vivían para ellos mismos. Cuando aparece otra descripción de Samuel, más adelante en el capítulo 2, lo hace nuevamente en contraste con los hijos de Elí. Versículo 17, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Y en el versículo que sigue vuelve a mencionar a Samuel. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor. Nuevamente cuando aparece Samuel en el capítulo 2, versículo 21. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Ocurre en contraste con el versículo 22. Elí era ya muy anciano. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Tenemos la reprensión del padre y al final del versículo 25 ocurre otra vez este contraste. Pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. No lo reprendió en su vida y tenemos una única mención de una reprensión. Y Dios ha designado juicio para los hijos de Elí, como también para Elí, como vamos a ver más adelante. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. El último contraste en el capítulo 2, todo esto nos lleva a ubicarnos en el contexto de la historia que vamos a ver hoy. Lo vemos en el versículo 34, donde dice: y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finés. En el mismo día morirán los dos. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Después de todos estos contrastes, llegamos a la historia que nos toca mirar hoy. Miren cómo sigue el resto del versículo 1. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. El libro de Amós, en el Antiguo Testamento, nos describe la escasez de la palabra de Dios como un juicio de Dios. Dice así el libro de Amós: he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y si uno lee hasta ese punto, parece positivo, hay ganas de aprender. Pero no es lo que el texto está diciendo en Amós. Y vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Pero no la encontrarán. Frecuentemente vemos que cuando Dios hace silencio y no habla, es una señal de juicio. En el Antiguo Testamento, en el libro de 1 Samuel, más adelante, hay dos ocasiones en donde Dios ya había desechado a Saúl, y Saúl intenta consultar a Dios y Dios no le habla, no recibe respuesta. El juicio de Dios sobre Saúl. La realidad es que el hecho que Dios hable a través de su palabra es una bendición, una misericordia de Dios. Que Dios decida hablarnos es una misericordia de parte de Dios. Qué privilegio tenemos nosotros de tener la Biblia traducida en nuestro idioma. Hay muchísimas culturas que no tienen la palabra de Dios traducida en su idioma. Qué privilegio que tenemos nosotros de escuchar la palabra de Dios predicada en nuestra iglesia, predicada en internet. Hay oportunidades para escuchar predicaciones expositivas en español que antes no existía. ¡Qué privilegio! El hecho que Dios ha decidido hablarnos hoy es una tremenda bendición y debemos verlo de esa manera. Que a pesar de que ha habido momentos de juicio y de escasez de la palabra de Dios, cuán misericordioso es nuestro Dios que Él ha decidido seguir hablando. Pasaje continúa en el versículo 2 al versículo 4. Aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel, y él respondió: aquí estoy. Ahora la pregunta es: ¿por qué tanta descripción? Recién en el versículo 4 comienza la historia realmente, el trama. Los autores de las narrativas del Antiguo Testamento no desperdiciaban tinta en describir algo sin un propósito. El narrador nos describe varias realidades de la escena. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué nos estás contando estos detalles de Elí y de la lámpara de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con la historia? Probablemente el autor está haciendo conexiones con la escena, de la escena, y cómo esto representa lo que está sucediendo en esta etapa del pueblo de Dios. Las visiones no eran frecuentes, nos había dicho en el versículo 1, y Elim mismo casi no tiene visión. Sus ojos físicos estaban prácticamente incapacitados, pero también lo estaban sus ojos espirituales. Elí estaba en la oscuridad en todo sentido. Samuel está acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, nos menciona el texto, donde se manifestaba la presencia de Dios, pero Elí está acostado en su aposento. Es interesante que hace mención de la lámpara de Dios que aún no se había apagado. En el Pentateuco se describía esta lámpara que se mantenía prendida desde la noche hasta la mañana. Y como mínimo el texto nos está indicando que todavía era de noche. Pero probablemente el autor decidió incluir este detalle para señalar algo más. En medio de la oscuridad espiritual de la nación, en donde la palabra de Dios escaseaba y en donde Elí casi no veía, la lámpara de Dios aún no se había apagado. Había una luz de esperanza. Dios seguiría hablando. Dios no había abandonado su pueblo. En el versículo 5 al 6, después de escuchar una voz llamándolo, nos dice el texto: entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Y el Señor volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Hasta este punto en el relato, el narrador, el que cuenta la historia bajo la inspiración del Espíritu Santo, y nosotros, los lectores, los que estamos escuchando la historia, sabemos algo que ni Samuel ni Elí saben. Nosotros sabemos que el que está llamando a Samuel es Dios mismo. Dios está hablando, pero ni Samuel ni Elí están pudiendo reconocer la palabra de Dios. El relato continúa en el versículo 7, y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. La descripción que Samuel no conocía al Señor nos llama la atención, por lo que vimos en el capítulo 2. ¿Cómo puede ser? También es interesante que esta frase de no conocer al Señor la hemos escuchado antes, en el capítulo 2, con los hijos de Elí, que no conocían al Señor. Y en el caso de ellos se los describe como hombres indignos. Entonces, ¿qué es lo que el texto nos está diciendo cuando dice que Samuel no conocía al Señor? ¿Cuál es la diferencia? Hay una palabra clave en la frase aplicada a Samuel, en el versículo 7, si quieres prestar atención ahí. El texto nos dice que él aún no conocía al Señor. Samuel no conocía al Señor, y el texto nos dice por qué. Porque no se le había revelado aún la palabra del Señor. Porque todavía no ha escuchado la palabra del Señor. Es imposible realmente conocer a Dios separado de escuchar su palabra. No podemos nosotros pretender conocer al Dios vivo, al Dios verdadero, sin su palabra, sin el contacto con su palabra. Es a través de su palabra que nosotros conocemos al Dios vivo. Pero también es posible estar expuestos a la palabra de Dios y no conocerlo. No podemos conocer a Dios sin su palabra, pero solo conocemos realmente a Dios cuando respondemos en obediencia a su palabra. Respondemos en obediencia por primera vez cuando, frente a una predicación del Evangelio, nos damos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador y obedecemos a ese evangelio de arrepentirnos y depositar nuestra fe en el Salvador. Y ese es nuestro primer paso de obediencia. No es que somos salvos por nuestra obediencia, sino es un imperativo de creer, y nosotros creemos y confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Y ese es nuestro primer paso de obedecer la palabra de Dios en ese sentido y ser salvos. Y es así como conocemos al Señor por primera vez. En un momento nosotros respondimos en obediencia de creer en Cristo realmente. Pero también en nuestra vida cristiana nosotros no podemos crecer, no podemos conocer, no podemos decir que conocemos a Dios si no le obedecemos. Primera de Juan nos habla de cómo esto se encarna en la práctica. Nosotros no podemos decir que conocemos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. El verdadero conocimiento de Dios se manifiesta en obediencia a Dios, que se manifiesta en mi amor hacia otros. El versículo 8 y el versículo 9, el relato va a continuar. Dice: el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Elí finalmente reconoce que Dios está hablando. Esta historia comienza mostrando la lentitud de parte de ambos personajes en reconocer que Dios está hablando. Cristiano, te hago una pregunta. ¿Reconoces que esto que estamos leyendo no son simplemente palabras humanas? ¿Reconoces que esto es la palabra de Dios, la palabra de aquel que creó el universo, la misma palabra que creó los cielos y la tierra? ¿Reconoces que Dios mismo habla a través de este libro? Necesitamos recordar vez tras vez que lo que estamos mirando y escuchando es la misma poderosa palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo agradece a los tesalonicenses por reconocer la palabra de Dios. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra, el mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Y por eso el trabajo de un predicador, el trabajo de un pastor debe ser un trabajo arduo, cuidadoso, en oración, en capacitación, en estudio, buscando que lo que él predica sea la palabra de Dios y no las palabras de un hombre. Porque mis palabras no tienen poder para hacer nada. Pero a la medida que lo que yo estoy diciendo en este púlpito se apega a lo que Dios ha dicho en su palabra, eso tiene poder, porque ya no son mis palabras, sino la misma palabra de Dios a través del instrumento humano, como Dios ha complacido hacerlo, que habla y produce su obra milagrosa en nosotros. Amén. Es Dios hablando. Ese es, no importa cuánta tecnología avancemos en los años venideros, no ha cambiado el método de Dios de usar a personas que proclaman las Escrituras en el poder del Espíritu Santo fielmente lo que Dios ha revelado en su contexto original, aplicándolo en el poder del Espíritu Santo. Eso no va a cambiar aun si pasan 200 años de avance tecnológico. La manera que Dios habla es a través de la predicación de su palabra. Es el mismo método. Dios nos habla y necesitamos recordar que cuando estamos expuestos a la Biblia, en el púlpito o en nuestras casas, en los grupos pequeños, en la consejería, que a medida que ese consejo está avalado por la autoridad de las Escrituras, a la medida que ese grupo gira su conversación alrededor de las Escrituras, a medida que lo que yo leo son las Escrituras, es la voz de Dios que yo puedo estar escuchando. Y es esa voz poderosa que hace la obra de transformarme, de santificarme, de salvarme, si no lo conozco. Dijimos la semana pasada, cuando explicamos cómo funcionan las historias del Antiguo Testamento, que una de las cosas que buscamos es ver cómo se desarrolla el trama en el relato a través de las escenas. Normalmente hay una introducción, hay un avance de la historia, hay un punto climático y hay un problema. Toda buena historia tiene un punto de conflicto, un punto de las cosas marchan bien hasta de pronto pasa algo, hay un conflicto. Y después uno ve más adelante una resolución de ese conflicto. Frecuentemente ese conflicto ocurre hacia el medio en la historia y hacia el final se va resolviendo y después concluye la historia. Y entender cuál es ese conflicto y cómo se resuelve nos ayuda a entender cuál es el punto de la historia, qué es lo que el narrador, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos quiere decir, qué es lo que Dios nos quiere decir a través de la historia. Pero en esta historia, en este caso, el conflicto ocurre al principio de la historia y comienza a resolverse en el medio y termina a resolverse al final. De entrada aparece el problema, no en el medio de la historia, sino al principio. ¿Cuál es el conflicto de la historia? La escasez de la palabra de Dios. El verdadero problema de este país está directamente conectado con esto. Y nosotros, como seres humanos, somos muy torpes en darnos cuenta cuál es nuestro verdadero problema. La realidad es que hay una relación directa entre la escasez de la palabra de Dios y la condición moral de un país. ¿Quién de nosotros no quisiera ver un mejor país? ¿Quién de nosotros no quisiera ver menos crimen? Un regreso a los valores de otras generaciones, líderes íntegros, familias bien constituidas, y la lista continúa. La solución duradera y verdadera no está en la educación, ni en ciertas políticas, ni en una mejor economía, sino en los púlpitos. Esa está la solución. Ese es el plan de Dios para cambiar un país. Está en los púlpitos. Los púlpitos de este país tienen que regresar a la autoridad de la palabra de Dios. Debemos orar por esto. Debemos anhelar esto. Debemos trabajar hacia esto. Porque cuando en el púlpito se proclama la palabra de Dios fielmente, el pueblo de Dios es renovado y transformado. Hay una relación directa entre la decadencia moral teológica del liderazgo de la iglesia y la sociedad en que se mueve. Véase Primera de Samuel. Véase la historia de la iglesia. Donde escasea la palabra de Dios, vemos un país en una decadencia moral. Lo mismo se aplica a nuestra propia iglesia. Debemos anhelar más crecimiento en medio nuestro. Más personas comprometidas con el discipulado. Más personas evangelizando, más personas sirviendo con sus dones. Y esto ocurre a través de nuestro compromiso y que nosotros prestamos atención a la obra poderosa de la palabra de Dios. En el púlpito, en grupos durante la semana, en conversaciones entre miembros acerca de la palabra de Dios, en mis tiempos familiares, en mis tiempos individuales. Lo mismo se aplica a nuestra familia. Hay una relación directa en cuánta piedad, cuánto amor hay, cuán bien resolvemos los conflictos en el hogar y cuánto abrimos las Biblias en nuestras cenas, en nuestros desayunos, donde buscamos ser confrontados y en el mismo tiempo quizás estamos mal por un conflicto, la misma palabra nos lleva en ese momento a confesar y recordar el Evangelio y restaurar lo que ha sido roto. Deuteronomio nos habla del rol como padres, de hablar las Escrituras en las comidas, al levantarse, al acostarse, en todo tiempo. Y lo mismo se aplica a mí como individuo. Si yo quiero ver verdadero avivamiento en mi vida, si quiero ver verdaderas cosas cambiadas en mi vida, va a ocurrir a través de cuán abundantemente yo estoy sumergido en las Escrituras. No va a ocurrir aislado de eso. Tenía un profesor que decía: la Biblia te mantendrá lejos del pecado, o el pecado te mantendrá lejos de la Biblia. Porque el pecado nos quita el apetito. Ya no queremos estar, no le vemos el sentido, no tenemos apetito por las cosas espirituales. Los cambios profundos en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en un país, vienen siempre a través de la palabra de Dios. Si yo tengo una dieta escasa o nula de ella, no puedo pretender tener un cambio verdadero. Hay una relación directa entre la escasez de la palabra de Dios y la condición moral de un país, de una iglesia, de una familia, de un individuo. Miren cómo continúa la historia en el versículo 10. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó, como en otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Dios, cuando hace esto, lo hizo con Moisés, lo hizo con Abraham. Cuando repite el nombre, hay historias que te vienen a la mente, no lo hace muchas veces, pero cuando Dios hace esto es un momento particular. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Esa debe ser nuestra actitud cuando nosotros estamos acá el domingo, cuando estamos en nuestras casas: Señor, háblame, que yo te escucho. Usted sabe que en el Nuevo Testamento la palabra griega para escuchar, acúo, es esencialmente lo mismo que obedecer. No hay una distinción. Si estoy escuchando, estoy obedeciendo. Y esa es la idea, de escuchar con el objetivo de, como un hijo escucha a su padre, el padre quiere que lo escuche bien con el objetivo de que lo obedezca. Así debemos nosotros acercarnos, preparar nuestros corazones los domingos en nuestras casas. Y el Señor dijo a Samuel: aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retener ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Terrible la palabra de Dios. Algunas cosas que podemos observar de esta porción del relato: Dios habla no directamente con Elí, ¿se dan cuenta de eso? Sino que habla a través de Samuel, el hombre que Dios está levantando como profeta, que hablaría fielmente la palabra de Dios. El medio en que Dios nos habla hoy es también hombres que nos proclaman fielmente la palabra de Dios. La iglesia debe priorizar la predicación expositiva, porque es a través de ella que podemos escuchar la voz de Dios y no las ideas del predicador. En el Nuevo Testamento, Hebreos 1, 1 al 2 nos dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, el texto que leyó Enrique sin saber que yo iba a estar hablando de esto, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Mi trabajo como predicador es exponer el significado del texto, mostrar las implicaciones y las conexiones con la persona y la obra de Jesucristo. Proclamamos a Cristo. Ni más ni menos. La obra poderosa la hace Dios a través de su palabra. El mensaje que Dios le da a Samuel es un mensaje de juicio. Dios juzgaría su casa para siempre. La predicación fiel de la palabra de Dios significa que proclamamos todo el consejo de Dios. No buscamos adaptar lo que no nos gusta, saltear mensajes que pudieran ser ofensivos. El mensaje de juicio es una noticia terrible que Él da, y a la vez es una buena noticia de que Dios no va a soportar más a los hijos de Elí haciendo lo que a ellos se les antoja en el templo. No soportará más a un padre que no hace nada, no los disciplina. No soportará más la pasividad de Elí, que Dios le interesa su santidad. Dios interviene, Dios juzga a su pueblo, juzga el liderazgo. Santiago dice que no muchos de ustedes se hagan maestros. ¿Por qué? Porque hay un juicio más severo. Padres, hay un mini sermón acá, no es el punto principal del texto, pero dentro del texto, dentro de la historia, hay un mini sermón. Sabemos que Samuel, más adelante vamos a ver, también tuvo hijos que no le salieron bien. Conozco varios predicadores fieles que aman al Señor, cuyos hijos son grandes, y algunos, por lo menos uno de sus hijos, no conoce al Señor. Aunque ellos hicieron lo que entendían con las Escrituras, que era glorificar a Dios en su crianza. Samuel tiene hijos que no le salieron bien, pero no hay ninguna indicación de que Samuel no haya sido fiel como padre, porque Dios no lo reprende en ningún momento sobre esto. Aún si vos hicieras todo bien, como mamá o como papá, eso no es garantía absoluta que tus hijos caminen con Dios. Dios no te va a pedir cuentas por esto. Tu trabajo, mi trabajo, como papá y como mamá, es ser fiel. Ser fiel. Amar y temer a Dios más de lo que amás y temes a tus hijos. Tiene que haber un temor superior a Dios, un amor superior a Dios, que el amor que vos tenés hacia tus hijos. Reprendelos y corregilos cuando corresponde hacerlo. Amalos. Enseñales las Escrituras, modelá las Escrituras. Confesá tu pecado a ellos cuando fallás. Y buscá con la ayuda de Dios cambiar. Significa que corregís a tu hija en cuanto a la modestia en su vestimenta. Que no importa si eso es radical para el contexto en que ella se mueve, vos corregís. Corregís a tu hijo cuando falta respeto, cuando actúa en rebeldía, cuando es desobediente. Pero Dios no te va a pedir cuentas sobre cómo salieron tus hijos, sino sobre tu fidelidad en ser padres fieles, bíblicamente, para la gloria de Dios. El problema en este caso es que Elí conocía la iniquidad de ellos y no hizo nada. No los reprendió. Nosotros no podemos quedarnos callados cuando vemos pecados en nuestros hijos. Dios nos llama a hacer algo. Nos ha puesto en sus vidas para instruir y para corregirlos. Qué falla terrible de Elí, que no es un padre cualquiera, sino que es un sacerdote. Por eso en el Nuevo Testamento nos dice que un anciano pastor no está calificado si no puede cuidar su propia casa. Si él no está siendo fiel en su propia casa, está descalificado para servir en ese rol. ¿Y cuántas personas sirven en nuestro país roles que no deberían estar sirviendo por estar descalificados desde su casa? Dios toma muy en serio cuando en las iglesias el liderazgo tapa el pecado o mira para otro lado, que es lo que estaba haciendo Elí. Esto era lo que estaba pasando en la casa de Elí, y Dios estaba por juzgar a él y su casa. Mire cómo sigue el texto, versículo 15. Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. hay cosas que nos tocan proclamar de la palabra que quisiéramos no proclamarlas. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes, así te haga Dios, y aún más, si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: el Señor es, que haga lo que bien le parezca. Samuel tiene cierto temor al principio, pero frente a la insistencia de Elí, que seguramente sospechaba algo negativo, porque ya en el capítulo 2 recibió una profecía de lo que Dios iba a hacer, Samuel le cuenta todo. Samuel ejerce por primera vez su función como profeta: transmitir fielmente toda la palabra de Dios. Dios es fiel en juzgar la corrupción del liderazgo a su debido tiempo. Cuando vos lees el capítulo 2, decís: ¿cómo puede ser? Y les animo a, como no lo estamos haciendo acá, léanlo en su casa. Se están acostando con las mujeres en el templo, la manera que desprecian la ofrenda, y Dios pareciera estar ausente. Y uno puede ver, quizás vos estuviste en una iglesia donde pareciera que Dios no hace nada y el liderazgo está haciendo cosas que no tienen sentido, son contrarias a lo que la Biblia dice. Dios va a juzgar las cosas a su tiempo. Dios no dejará que esta situación continúe para siempre. Dios juzgará al pecado en su tiempo. Vez tras vez en la historia vemos cómo Dios ha sido fiel en esto. Dios levantó a Samuel, y esto es la transición de primera de Samuel hacia el tiempo de los reyes, en un tiempo en que la nación estaba en su peor momento. El liderazgo estaba corrupto. En el mismo templo había corrupción. La nación estaba haciendo las cosas que Jueces describe. Era un momento de suma oscuridad espiritual para la nación. Y Dios es fiel en esos momentos oscuros para levantar a su profeta. Es más, Dios levantaría a otro en otro periodo de silencio. ¿Cómo se llaman los 400 años entre el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento? El tiempo de silencio, porque Dios no está hablando en ese tiempo. Y en un tiempo de silencio Dios va a volver a levantar a otro, a un profeta, alguien que va a hablar la palabra de Dios, en un momento donde el liderazgo religioso estaba corrompido, se había desviado de la autoridad de la palabra, los fariseos, los saduceos. Iba a levantar a alguien que iba a predicar la palabra de Dios fielmente, que las personas iban a notar: él tiene una autoridad que los escribas no tienen, porque estaba enseñando con autoridad las escrituras. Pero no solamente esta persona que Dios levantaría en el Nuevo Testamento sería el que proclamaría la palabra, sino que la Biblia dice que él mismo es la palabra de Dios encarnada. Y no solamente él haría como Samuel de ejercer funciones sacerdotales. Samuel estaba en el templo haciendo funciones sacerdotales. El propósito del sacerdote era intervenir por los hombres delante de Dios, sino que Jesús mismo sería el perfecto sacerdote, que ya haría nula el sacerdocio previo. Él es nuestro sumo sacerdote. No hay necesidad de acercarnos a Dios a través de otro intermediario que no sea Jesucristo. Él mismo es nuestro sacerdote. Él mismo rompió el velo. A través de Él llegamos al Padre. Esa es la maravillosa noticia del Nuevo Testamento. La iglesia que Él ha edificado, que Él instituyó, es de Él. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. La cabeza de una iglesia local no es el pastor, no son los pastores los líderes. Esos son los que Dios ha levantado con un propósito, sí son una autoridad. La Biblia habla de someterse a esa autoridad, pero la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza. Como iglesia debemos caminar en un temor santo, buscando permanecerle fiel, porque Él es nuestra cabeza, porque esto que estamos haciendo es idea de Él, no es idea nuestra. y debemos saber que somos propensos a desviarnos de las 7 iglesias en Apocalipsis a quien Jesucristo se dirige. 5 las tiene que llamar al arrepentimiento por algo. Y nosotros no somos inmunes de estar en un momento donde Dios en su palabra nos muestra áreas que debemos arrepentirnos. El texto culmina en los últimos versículos. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Me maravillaba de las canciones porque encajan justo y no lo planeamos. Porque no sabían que yo iba a hacer, creo que por ahí se imaginaban que iba a ser el capítulo que seguía, que yo iba a ser 1 Samuel 3. Pero Dios cumple sus palabras. Y noten cómo arrancó el texto, que la palabra de Dios escaseaba y la historia termina hablando varias veces de la palabra de Dios. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo. Porque el Señor se revelaba, es decir, esto fue algo continuo, Dios está hablando a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Pero noten lo que dice el capítulo 4 al principio. No es solamente que él recibía la palabra de Dios, sino que la palabra llegaba ¿a dónde? A todo Israel. Y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. ¿Qué contraste entre el principio de la historia y el final? La palabra de Dios escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. A esto, no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Todo Israel supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor se vuelve a aparecer en Silo porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. Dios le hablaba a Samuel y las palabras de Samuel llegaba a todo Israel. ¿Y saben qué? La próxima vez que lo vemos a Samuel hablando, algo interesante para ver en las historias es cuando un personaje habla. La próxima vez, si vos agarrás tu Biblia y buscás a ver cuándo habla la próxima vez Samuel, la próxima vez que él habla está en el capítulo 7, versículo 3, donde dice esto. Entonces Samuel habló, no ha hablado desde el capítulo 3, a toda la casa de Israel, diciendo, la próxima vez que lo escuchamos hablar va a decir esto: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor y servirle solo a Él. Cuando avanzás en 1 Samuel y 2 Samuel, vas a ver un país que va a cambiar. Cuando llegás al tiempo de 1 Reyes y Salomón está en el punto climático antes de caer en pecado, es una nación gloriosa. Pero este es el punto del cambio. No fue mejores políticas, no fue mejores economías, fue la obra poderosa de la palabra de Dios llamando al pueblo al arrepentimiento, que va a traer las glorias que vamos a ver más adelante en 1 Reyes. Dios obra a través de su palabra. ¿Dónde está puesta tu esperanza para ver cambios? ¿Dónde está puesta tu esperanza para ver cambios en tu matrimonio? ¿Dónde está puesta tu esperanza para ver cambios en tu país? ¿Dónde está puesta tu esperanza para ver cambios en tus hijos? Nuestra esperanza tiene que estar puesta en la poderosa obra de la palabra de Dios, dedicarnos a esto que produce cambio por el poder del Espíritu Santo. Oramos. Señor, ¿qué podemos hacer? Pensamos, estamos acá en una pequeña ciudad llamada Citibel. Y somos una iglesia que a lo sumo entraremos 100 acá. Y vivimos en un país de millones. que puede pasar en un pequeño púlpito, en una pequeña iglesia. Vos siempre has obrado, empezando con individuos y empezando con cosas pequeñas. Y siempre has obrado a través de la proclamación de tu palabra. Así que tenemos expectativa y esperanza de ver cambios en los lugares que anhelamos ver cambios, a la medida que nuestra mirada está puesta en el lugar correcto, en el instrumento correcto, para ver esos cambios. Queremos ser fiel a tu palabra. Como individuos, queremos comprometernos una vez más a bañarnos, a beber profundamente de esta fuente maravillosa que son las Escrituras, a recordar que lo que estamos leyendo son las mismas palabras de Dios. Y si cuando nos acercamos sentimos sequía, sentimos que esto no nos habla, queremos perseverar sabiendo que el problema está en nuestro corazón, no en tu poderosa palabra. Hasta que vos nos hables, queremos acercarnos con la actitud de Samuel: habla porque tu siervo escucha. Lo mismo nuestras familias, lo mismo nuestra iglesia, y queremos orar y trabajar y anhelar que los púlpitos de nuestro país sean cambiados para la gloria de Dios, para que las iglesias sean transformadas realmente por el poder de tu palabra, para que la sociedad sea impactada, de manera que queden cambios, si Cristo no vuelve antes, que duran décadas y hasta siglos. Se ha visto antes en la historia de la iglesia, no es algo loco que estamos pidiendo e imaginando. Estamos mirando lo que tu palabra nos enseña de cómo vos transformás a un pueblo, cómo vos transformás una nación. Es a través de tu palabra. Así que levantá nuestra esperanza en el lugar correcto, que nuestros ojos contemplen tu palabra por lo que es, algo poderoso que hace obra en la vida de las personas. Comenzá con nosotros, avívanos, haz una obra en nuestros corazones, avívanos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.